Conoce más en www.santander.com.mx.
Con Santander, tu dinero está bien invertido. Porque con Super CETE 35 días, obtienes rendimientos de hasta 110% CETES en la segunda renovación, invirtiendo desde 50 mil pesos. Visita una sucursal Santander. Es el momento.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula. Daniel Iturbide en Fórmula.
El tema de hoy.
Nuestra mente también necesita mucho autocuidado, atención y cariño.
Tener una buena salud mental no es no tener días malos, no es estar feliz todo el tiempo.
Yo intento estar bien, pero es que vuelvo a caer y vuelvo a entrar en ese bucle del que no veo salida.
Igual y debo de ser más bueno conmigo. Y recordarme es la primera vez que vivo.
Cada uno de nosotros carga con historias invisibles, con miedos que no siempre compartimos o con luchas que enfrentamos en silencio.
No se ve desde fuera, o al menos parece que nadie quiere verlo, pero tú lo sientes, y tanto que lo sientes. Días grises llenos de angustia en los cuales tu cabeza es tu peor enemiga.
Que si la cabeza no funciona, el resto tampoco.
Una época de mi vida donde tenía miedo a vivir. Me dolía levantarme de mi cama, mi mente era mi peor enemigo porque me repetía constantemente que el problema era yo y que jamás iba a mejorar. No me daba permiso sentir, perdí el control de mi vida por el miedo irracional que sentía a mí mismo y a toda decisión que tomaba.
No hay salud sin salud mental.
La salud mental.
A veces, la mente pesa más que el cuerpo. Hay días en que levantarse de la cama se siente como escalar una montaña, aunque no haya una sola razón clara para sentirse así. Y está bien. Sentirse perdido, triste, ansioso o simplemente vacío no te hace débil. Te hace humano. Y reconocerlo te hace fuerte. La salud mental no es algo que se ve en el espejo, pero se siente en lo más profundo del alma. A menudo aprendemos, quienes nos hemos sentido así, a sonreír por fuera, mientras por dentro sentimos que nos estamos desmoronando. Aprendemos a decir «estoy bien», cuando lo que queremos es gritar que no lo estamos. Buscar ayuda no es rendirte, es tener el valor de decir «no puedo con esto solo, pero quiero estar mejor». A veces, casi siempre, hablar sana. A veces, casi siempre, llorar libera. Y a veces, solo respirar y seguir es un acto de valentía.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Muy pero muy buenos días, 10 de la mañana con 5 minutos. Hoy es miércoles 8 de octubre del 2025. Soy Daniel Iturbide. ¿Cómo estás, Vivi? Buenos días.
Hola, Dani. Buenos días. Espero que todos estén muy bien. Qué importante hablar de la salud mental en unos días se celebra el Día Mundial. Y bueno, en este espacio nos lo tomamos de verdad muy en serio porque, según la Organización Mundial de la Salud, más de 1,000,000,000 de personas en el mundo padecen algún trastorno mental. Los más comunes son la ansiedad y la depresión, condiciones que no solo afectan a la mente, sino también la forma en la que nos relacionamos.
Sí, vamos a hablar hoy de la salud mental con Jeremy, uno de nuestros psiquiatras favoritos, un gran divulgador de este tema. Hablaremos de lo que es noticia, de lo que es tendencia en México y en el mundo. Quédense con nosotros, que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. La salud mental, en voz de Jimena Millán.
Cada vez hablamos más de salud mental, pero todavía lo hacemos a veces en voz baja. La ansiedad se disfraza de una parte inherente del trabajo, la depresión de flojera, y el insomnio de una vida muy acelerada. Hablar de salud mental no debería ser un acto valiente, pero en México todavía lo es. El estigma persiste, y con él, el miedo a pedir ayuda. Y mientras el discurso avanza en redes, la realidad retrocede en hospitales y consultorios. Más de 15 millones de mexicanos viven con algún trastorno mental diagnosticado. Entre adolescentes, el 15% padece algún tipo de trastorno. Entre adultos mayores en zonas rurales, casi 4 de cada 10 viven con depresión. Sin embargo, hay un abismo entre el reconocimiento del problema y su atención. En todo el país hay menos de 0.4 psiquiatras y 1.5 psicólogos por cada 100,000 habitantes. cifras que hacen evidente lo imposible. Esperar que un sistema tan pequeño sostenga una crisis tan grande. Y a pesar de todo, apenas el 2% del presupuesto de salud se destina a la salud mental, cuando la OMS recomienda entre el 5 y el 10%. En un país donde una de cada tres personas presenta síntomas de depresión y la ansiedad crece como una epidemia silenciosa, eso es casi una forma de abandono. Frente a la falta de atención, muchos buscan respuestas donde pueden. Un reporte de 2025 revela que la mitad de la población mexicana consulta canales digitales para informarse sobre temas de salud mental y que el 22% recurre al autodiagnóstico. La pantalla se ha vuelto el nuevo consultorio, pero Internet no reemplaza el acompañamiento, solo refleja el vacío. Hablar de salud mental no es una moda, es una urgencia. Repetiremos hasta el cansancio que está bien no estar bien, pero aún falta un sistema que pueda sostener a quien busca ayuda. Si seguimos hablando del tema sin atenderlo, lo único que estaremos haciendo es ponerle nombre al dolor sin ofrecerle remedio. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Está con nosotros, ya se lo adelantábamos, Jeremy Cruz, él es psiquiatra, él es maestro en salud pública. Jeremy, bienvenido, qué placer tenerte.
Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y sobre todo hablar de salud mental, es algo que me place.
¿Por qué es tan importante hablar de salud mental?
Creo que entenderlo como un estado de bienestar biopsicosocial con ausencia de enfermedades mentales, pues es una definición que nos queda muy corta. Hablar de salud mental implica también hablar de aspectos comunitarios, aspectos poblacionales, en donde la ausencia de trastornos mentales solamente es una parte. Hablar de salud mental es desarrollo humano, hablar de salud mental es derechos humanos, hablar de salud mental es políticas en salud que favorecen el acceso para que la gente pueda manejar sus enfermedades mentales o trastornos por consumo de sustancias.
¿Por qué nos costó tanto tiempo empezar a poner sobre la mesa el tema de la salud mental y por qué nos sigue costando tanto trabajo hablar de salud mental, sobre todo cuando se trata de nuestra salud mental?
Uy, chicas, pues creo que aquí tiene que ver un poco por el estigma. Lamentablemente, el padecer depresión, ansiedad, consumo de sustancias, que son trastornos mentales comunes, la gente no lo maneja bien. Considera que son etiquetas que son para toda la vida, sin entender que podrían ser trastornos transitorios. Y además, existe como un malentendimiento de la enfermedad mental sin saber que puede tratarse de manera relativamente sencilla siempre y cuando haya acceso.
Jeremy, platicábamos sobre las cifras. ¿Qué te dice a ti el hecho de que más de 1,000 millones de personas en el mundo padecen algún tema de salud mental?
Que las condiciones, algo que se llama en mi mundo determinantes sociales en salud, son algo que tendríamos que estar observando. Esto quiere decir la política, la economía, los aspectos del desarrollo de los sujetos en los que se crecen las personas están afectándonos más de lo que creemos. Y agregamos otra cosa más importante, la contaminación. Microplásticos, partículas, radioactividad, radiación solar nos están afectando muchísimo.
Y eso se ve, por ejemplo, reflejado en el aumento de suicidios y de intento de suicidios en el mundo y en México. Sobre todo, no sé si así lo percibes y si así lo digan las cifras oficiales post-pandemia.
Claro, de hecho, la pandemia es uno de los factores que más nos ha afectado en cuestión de salud mental, incrementando las prevalencias de depresión, ansiedad, violencia y consumo de sustancias. El aislamiento afectó principalmente a los adolescentes, pero fue algo que nos dañó a todos. Y además las condiciones biológicas que generó el propio virus, como los síntomas de long COVID, incrementó el riesgo a depresión, ansiedad, porque es una enfermedad hiperinflamatoria. Y las condiciones sociales que la misma pandemia generó, pues hacen que entonces hoy las prevalencias de depresión subieran alrededor de un 5%. Y esto es millones de personas.
Yo quiero que al regresar de la pausa hablemos de dos cosas fundamentales. ¿Cómo darte cuenta que estás sufriendo un trastorno de la salud mental y sobre todo cómo tratar a la persona que tienes junto que te confía que tiene un trastorno de la salud mental? Con esto nos vamos a la pausa. Volvemos con música, Pame.
Así es, Dani, nos vamos a la pausa con Mientras me curo del Cora a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Dame tiempo, que no estoy en mi mejor momento. Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La salud mental no es ausencia de enfermedad. La OMS define la salud mental como un estado de bienestar en el que una persona puede afrontar las tensiones normales, trabajar productivamente y contribuir a su comunidad. No se trata solo de tener depresión. El cerebro también se fatiga. Así como un músculo, el cerebro se cansa. La llamada fatiga cognitiva puede aparecer tras largas jornadas de concentración y afecta directamente la toma de decisiones y la memoria. Lejos de ser un signo de locura, hablar solo ayuda a organizar pensamientos, calmar emociones y mejorar la concentración. Lo importante es cómo te hablas.
Regresamos 10 de la mañana con 15 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de la salud mental en este día relevante, en este día importante para hacerlo. Jeremy, ¿cómo darte cuenta si tú mismo estás experimentando los síntomas o las primeras señales de un posible trastorno a la salud mental?
Uno de los puntos más importantes aquí es la discapacidad, que esta condición está afectando tu vida diaria, sea los aspectos laborales, los aspectos académicos, los aspectos interpersonales, ir pareja, relaciones familiares o participación social, van a afectar el desarrollo del sujeto. Y de aquí ya vienen la investigación por los síntomas, sean síntomas ansiosos, sean síntomas depresivos, consumo de sustancias o condiciones más graves.
¿Es depresión y ansiedad, digamos, en lo que pondrías el foco para empezar a hablar de este tema?
Debido a que depresión desde hace muchos años, en los estudios de carga global de la enfermedad, está en los primeros lugares, tenemos que colocar el foco en estas condiciones. Y además, en los estudios de salud mental global, lo que se nos enseña es, si tenemos 10 cosas que hacer y solo podemos hacer una, hagamos una y que salga bien.
Por cierto, para sentir depresión o para estar deprimida, clínicamente deprimida, no tienes que haber vivido un hecho, un episodio traumático, no se tiene que haber muerto alguien, no te tuviste que haber divorciado. Y no es estar triste, no es algo que se solucione con un échale ganitas.
Mira, no todas las personas que se deprimen tienen un evento traumático. Algunas personas simplemente por las condiciones sociales, ambientales, geopolíticas, lo podían presentar y otras simplemente de la nada. La depresión hoy se entiende como una enfermedad que podría ser inflamatoria, es decir, pequeños como incidentes en la vida diaria podían desencadenarla de alguna forma. Por lo tanto, si tienes tristeza la mayor parte del día, todos los días, si dejas de hacer las cosas que te gustan y no tienes energía, es momento de que cheques, acudas a un experto y abras el tema.
¿Ansiedad?
La ansiedad se caracteriza por preocupación excesiva todos los días de cualquier tema que tú te puedas imaginar. Es una enfermedad que causa preocupación excesiva, pero además da síntomas físicos. Te duele la cabeza, tienes colitis, tienes gastritis, estás fatigado, te sientes cansado y además tienes dificultades para concentrarte y estás preocupón, acude a un experto.
Consumo de sustancias que no tiene que ser fentanilo, puede ser alcohol, cigarro, aumentar tu consumo de esto o empezar a consumirlo.
En el consumo de sustancias cada vez vas a notar que lo haces de manera más frecuente, que ya no disfrutas las mismas dosis y que la intoxicación ya no genera ese placer, por lo tanto consumes cada vez más. El problema está aquí en que cuando lo intentas dejar te sientes mal, acude a tu experto.
¿Y qué hacer cuando te sientes así?
Y entonces cuando notas que consumir sustancias, es decir, estás consumiendo más y más y más, y además te está afectando la vida, es momento de acudir a un experto en salud mental.
Ahora, Jeremy, hay otra cosa y es que la gente normaliza este tipo de síntomas. ¿Qué pasa cuando no acudes a un experto en salud mental y dejas pasar este tipo de síntomas?
Esto se va a complicar un poco más. Lamentablemente, no todas las enfermedades mentales, si no tratadas, mejoran. Algunas podrían hacerlo con cambios en estilo de vida, pero en este caso, con depresión, con ansiedad y consumo de sustancias, las complicaciones son muy frecuentes.
¿Qué pasa cuando vemos este tipo de síntomas en niños o en adolescentes, Jeremy? Porque esto puede empezar a cualquier edad.
Con los adolescentes y con los niños nos habla de elementos también de interacción social, más aspectos biológicos que están sumando. Depresión, ansiedad en los niños es algo que se tiene que tratar y no necesariamente con medicamentos, sino con psicoterapia puede mejorar.
Jeremy, hay otra cosa que me gustaría mencionar y es el tema de las emociones. De pronto vemos pues justo cifras del INEGI que habla que en México nos sentimos muy felices, pero ¿esto cómo se relaciona con el tema de la salud mental?
La población es ambivalente con respecto a esto y es que tenemos beneficios como latinoamericanos en la integración social y el tejido social en México en general hace que pues tengamos apoyo por la familia, amigos y otros sujetos. Pero también existe una parte dicotómica, como mencionaba, en donde los sujetos pues estigmatizan a las enfermedades mentales o no las reconocen y esperan mucho tiempo a que pase para ser diagnosticados o recibir atención. Te quiero recordar que el 80% de las personas que tienen algún trastorno mental no reciben atención, solamente el 20% de los casos más graves.
Ahora, en cuanto a cifras de México, ¿qué has observado? Tú platicabas en el primer bloque acerca de la pandemia y cómo esto también afectó no solo a nuestro país, también en todo el mundo, pero sí vemos cómo se han modificado las cifras a raíz de esto.
Uno de los factores más importantes también que afecta la salud mental de los sujetos es la violencia. Y las cifras de violencia han incrementado también y se han relacionado en algún momento con cifras de suicidio, depresión, ansiedad y consumo de sustancias. Esta triada macabra es muy frecuente en sitios donde la violencia llega, en zonas de guerra específicamente. Y como podemos ver, pues los índices de suicidio también se han incrementado, sobre todo en los estados violentos.
Y hay una cosa que también pasó en la pandemia y es que la realidad es que empezamos a usar muchísimo el celular, nos empezamos a involucrar en las redes sociales y las redes sociales, Jeremy, son un tema importantísimo en la salud mental.
Lamentablemente las redes sociales nos acercan, pero también nos alejan y favorecen el aislamiento social, sobre todo en los adolescentes. Y lamentablemente hay un dilema, las búsquedas y lo que la gente está haciendo genera algoritmos y eso los puede alejar o caer en algo que llamamos una caja de ecos, donde a la gente se le diga lo que quiere escuchar y esto la puede alejar de servicios de salud mental.
Hay un tema ahí importantísimo que platicamos, de hecho, Dani, en este espacio hace poquito, y es que hay grupos en Facebook, ¿no?, de los llamados incels, que han también pues, alentan a las personas a realizar actos hasta pues de violencia. El tema de los incels es importante, Jeremy.
Los individuos que son célibes involuntarios y así se autoperciben son sujetos que caen en radicalización, generalmente por las redes sociales y grupos que buscan esto y que se cometan actos violentos. Lo vimos en la UNAM, pero esto es algo que ya tiene y viene sucediendo en otros países desde hace años. Sacar a un adolescente radicalizado de la machoesfera es complicado, pero es posible. Enseñarle que hay otras formas de masculinidad es posible, pero para esto necesitamos favorecer elementos educativos, sobre todo en los padres, para evitar la radicalización.
Ahí el tema es en los incels, pero la realidad es que las redes sociales te pueden afectar de muchísimas maneras. ¿Afectan igual a un adolescente que a un adulto?
Lamentablemente, como es una tecnología nueva, pueden verse afectados adolescentes y adultos por igual. Algunos adultos que tengan acceso a pensamiento crítico, que eso es en 2025 y es complicado, podrían como cuestionar y enfocarse más en otras actividades al aire libre, museos, música, salir o inclusive pasear. Pero lamentablemente la mayor parte de la población no tiene ese tiempo para invertir en su propio esparcimiento y ocio. Y esto entonces afecta a la salud mental de todos.
¿Y cómo darte cuenta que las redes sociales o hasta el propio celular te está afectando en el tema de la salud mental?
Creo que un punto importante es el tiempo que pasas en pantalla y eso lo podemos ver la mayor parte de nosotros. El tiempo de pantalla promedio ha subido de 1 a 6 horas al día en los sujetos.
Imagínense pasar este tiempo en pantalla. ¿Funciona igual? Es decir, si vemos que las redes sociales nos están afectando, ¿qué hacer?
Creo que la mejor recomendación es desconectarnos. Tener días de desconexión, horas de desconexión y reducir el tiempo de pantalla para cambiarlo por otras actividades de ocio e interacción humana real.
Esto de las redes sociales, cómo ha cambiado todo y, por supuesto, cómo ha sido un factor importantísimo para bien, pero también para mal en el tema de la salud mental. Vamos a hacer una pausa. Al regresar, seguimos con esta plática. No se vaya, Pame, con música.
Así es, Dani. Nos vamos a la pausa con Anxiety a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Comparte la vida, comparte las noticias. Daniel Diturbide en Fórmula.
La creatividad está ligada a la inestabilidad emocional. Muchos artistas y científicos con alto nivel creativo tienen un mayor riesgo de padecer trastornos del estado de ánimo, como la depresión o bipolaridad. Un simple acto de acariciar a un perro o gato puede bajar el cortisol y aumentar la serotonina. Por eso, la terapia asistida con animales se usa en hospitales y prisiones.
Jeremy, ¿qué sigue? O sea, ¿cómo hacer que haya más psiquiatras? ¿Cómo hacer que se hable más del tema? ¿Cómo hacer que se acabe el estigma, que se acaben las etiquetas a una persona que se fija en su salud mental?
¿Qué sigue? Invertir en salud mental. Por cada dólar que invertimos en salud mental, hay un retorno de $7. Y esto es como hablando en aspectos económicos. Se requiere una inversión por cada sujeto de entre $5 y $7 para un país como México. Esto podría hacer que cubriéramos nuestras necesidades en salud mental. Para que haya más psiquiatras, para que haya más psicólogos con maestría, pues la inversión es importante y justamente el país ha triplicado la cantidad, bueno, duplicado la cantidad de residentes de psiquiatría en los últimos años, pero para tener este personal formado nos faltan entre 5 a 10 años. Y esto va a hacer que cumplamos nuestras necesidades del número de psiquiatras en unos años y unas décadas. Por lo tanto, invertir en programas de salud mental desde la sociedad, desde el gobierno, desde la iniciativa privada, nos va a ayudar a tener cada vez más psiquiatras y esto a su vez va a mejorar la calidad y la salud mental de la población.
Qué bueno que mencionas el tema de los psiquiatras y de los especialistas en salud mental, Jeremy, porque a mí sí me llamaba mucho la atención el tema de cómo estamos en México frente a otros países.
La tasa de psiquiatras promedio en México es alrededor del 3.6 por cada 100,000 habitantes. Requerimos 10 psiquiatras por cada 100,000 habitantes. Tenemos un déficit del 70% en el número. Pero si nos movemos al sector público, este déficit baja a 10%. Es decir, estamos cubiertos al 10% y tenemos un déficit del 90% de psiquiatras en los sectores públicos. Pero esto está dado porque pues nuestro trabajo no está bien pagado, no hay como contratos justos o el número de consultas es enorme y esto nos puede complicar.
No, y otro tema es que hay mucha gente que dice, no, es que no me alcanza. ¿Cómo voy a ir si neta no me alcanza? Y otra cosa, es bien importante también mencionar que luego hasta en las propias universidades, en las propias escuelas, no hay este tema de salud mental y no hay la atención psicológica que requieren los chavos o las chavas.
Creo que también estás hablando de otro tema importante que es acercar los servicios de salud mental a los aspectos académicos, es decir, al ambiente de primaria, secundaria, prepa y universidad, podría cambiar la vida de muchos adolescentes, pero eso requiere, como mencionaba al principio, inversión económica en aspectos educativos o en otras áreas fuera de los sistemas de salud.
¿Cómo compararlo con otro país que, digamos, esté muy bien en este tema de la salud mental?
Es que hablar de bien o mal en salud mental puede ser muy complejo. Por ejemplo, Japón tiene alrededor de 30,000 psiquiatras. Es decir, está cubierta y rebasada su necesidad de salud mental, pero sus tasas de suicidio son altísimas. Noruega, Finlandia, debido a sus condiciones climáticas, a pesar de tener cubiertas sus necesidades de salud mental, tienen otros problemas con depresión, ansiedad e índices de suicidio. Entonces, nosotros tenemos el beneficio de un tejido social relativamente sano, unos niveles de felicidad mejores, pero ausencia de psiquiatras y mala atención en ansiedad, depresión y consumo de sustancias.
Es que está gravísimo y creo que esto no solo afecta a México, afecta a todos los países, Jeremy. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué dirías, digamos, hábitos o algunas actividades que nos puedan ayudar en el tema de la salud mental para la gente que nos esté escuchando?
Actividades como ocio, salir a caminar, disfrutar de un día, tomar el sol, nos pueden ayudar a reducir la depresión para sentirnos cada vez más sanos. Una dieta rica en omega 3 también nos puede prevenir depresión, ansiedad y otras enfermedades más grandes. Una dieta rica en antioxidantes, comer pescado blanco, espárragos, un jitomate crudo, que es algo muy sencillo, puede mejorar también nuestra salud. Las cosas preventivas entonces van a requerir más tiempo, pero es posible tratarnos, al menos hasta haciendo ejercicio de bajo impacto de manera diaria. Una caminata de 20 minutos puede hacer que nuestra mente cambie y se modifique.
¿Qué le dices a todas las personas que nos están escuchando y que quieren hacer algo por su vida o que estén pasando por un momento difícil y complicado?
Tenemos que abrir el tema, tenemos que compartir cómo nos sentimos y buscar ayuda si esto afecta a nuestra vida.
Gracias, gracias por estar con nosotros, Jeremy Cruz. Psiquiatra, ¿cómo te encuentra la gente?
Me encuentran como @gemocruz con J en X y en Instagram y @jeremycruzshrink en TikTok.
Gracias, gracias por estar con nosotros.
Gracias, Jeremy. Es bien importante y me venía ahorita que escuchaba la respuesta de Jeremy hablar de lo que está ocurriendo en las escuelas y en las universidades. A raíz de lo ocurrido con este asesinato de este alumno en el CCH Sur, en manos de otro que se identifica como incel, precisamente de esto que hablaba Jeremy hace unos instantes, pues los estudiantes y aquí mismo en esta mesa y en estos micrófonos han levantado la voz y han dicho: hagan caso a nuestras peticiones de atender nuestra salud mental, lo necesitamos. Y esto coincide perfectamente con lo que decía Jeremy de la población más afectada, que son los adolescentes en gran medida por la pandemia y por el encierro que sufrieron.
Sí, totalmente, es lamentable, Dani, que aquí pues hayamos escuchado a los alumnos que nos dicen: no, pues es que yo necesitaba atención psicológica y me la hicieron casi que de cuadritos en
no,
la escuela.
O no, me la dieron.
O no me la dieron, exacto.
Mi caso no era grave y miren lo que puede acabar un caso.
Es importantísimo.
Una manera de conocer el estado anímico de la población es con el balance anímico general que realiza el INEGI Vivi. Es un indicador que resulta de restar las emociones negativas respecto a las positivas que experimentó una persona el día previo a la entrevista. O sea, cuando llegan los entrevistadores del INEGI, a la persona le preguntan o le piden que responda con base en sus emociones del día anterior. Se miden en una escala que va de menos 10 a 10. Y un valor positivo refleja un predominio de emociones favorables y sugiere un mayor bienestar emocional. Para que quede más claro, una cifra superior a 5 refleja un avance o un balance positivo, uno negativo es debajo de 0 y el intermedio es entre 0 y 5, ¿ok? En junio de este año, hace unos meses apenas, este indicador alcanzó un valor promedio de 5.4 entre la población urbana de 18 años y más, lo que significa evidentemente que es positivo. El 6.2% de la población obtuvo un balance anímico negativo, pero es muchísimo. O sea, es un montón de gente el 6.2% de la población. Y esto significa que tuvo valores por debajo de 0 en este ejercicio. Se obtiene, le decía, de la diferencia entre dos estados de ánimo opuestos, lo que permite identificar cuál de estos predominó. El promedio más alto se observó en el balance entre sentirse emocionado o alegre frente a triste o deprimido. Eso fue el 6.3.
Sí.
Concentrado en lo que hacía frente a sin interés en lo que hacía, obtuvo un 6.1%. Y de buen humor frente a mal humor, se impuso en 5.5%, pero hay otros, Vivi.
Sí, tranquilo o calmado frente a preocupado o estresado en 4.8%.
No, se me hace bajo.
Sí,
ese,
se me hace bajo también. Y con energía o vitalidad frente a cansado o sin vitalidad en 4.4 puntos. Y esto también pues se midió en una escala de menos 10 a 10. Es interesante. De hecho, hemos hablado aquí de las cifras que maneja también el INEGI en cuanto a felicidad, Dani, pero pues esto nos habla muchísimo de cómo están las emociones también en nuestro país.
Bueno, este viernes, este 10 de octubre, es el Día Mundial de la Salud Mental. Cualquier momento es bueno para hablar de este tema. Siempre se debe de poner sobre la mesa. Cuidar tu salud mental no es un asunto de egoísmo. es una necesidad. Si vas al médico porque te sientes mal del riñón, tienes que ir al médico si te sientes mal de la cabeza. Hay veces que no se puede seguir adelante con lo que uno tiene, y todos merecemos sentirnos en paz con nosotros mismos, incluso cuando nuestro mundo inmediato, cuando el mundo exterior sea un caos. Así que si estás pasando por un momento difícil, recuerda, no estás solo y no estás mal por sentirte mal. Hay esperanza, hay una manera de empezar de nuevo. Pasitos pequeños, hablarlo es el primer paso. No te rindas, la historia, te lo prometo, aún no termina. Así que es importante hablar de este tema y lo seguiremos haciendo cada vez que se pueda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Calma. Escucha las noticias con Daniel Iturbide en Fórmula. Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato este miércoles, Vivi?
Dani, hoy 8 de octubre es el Día Internacional de la Dislexia, pero vamos a hablar de lo que ocurrió hace unos días en Bellas Artes, y es que se celebraron 25 años de la película Amores Perros, con su director Alejandro González Iñárritu, y con el guionista Guillermo Arriaga, que por cierto a mí se me hace espectacular, hemos leído libros de Guillermo Arriaga, se reencontraron públicamente, pero a mí la verdad es que la película Amores Perros me fascina, no sé...
Sí, es muy buena.
Yo creo que es de las películas mexicanas que más me gustan.
No, a mí no, pero... Bueno, mexicana o de director mexicano.
De... Pues sí, a ver, de director mexicano.
No entra en las que...
¿No? Bueno, la verdad es que...
Pero bueno, reconozco lo que sí, fue, además. Claro.
No, aparte sí, exacto. Justo el boom que tuvo Amores Perros fue muy bueno para el cine mexicano y hizo que, pues, evidentemente después hicieran otras películas muy importantes. Y estaba checando los datos curiosos de la película y encontré que a pesar de las escenas que veíamos de las peleas de los perros, bueno, la producción trabajó con entrenadores profesionales y con organizaciones de protección animal para garantizar que ningún perro obviamente sufriera un daño. Pero muchos de los perritos que salieron en la película después fueron adoptados, cosa que me parece increíble. Luego dicen también que usaron bozales hasta transparentes para que obviamente no se lastimaran, pero en fin, hay muchos datos curiosos acerca de la película de Amores Perros y me pareció bueno recordar esta película mexicana. Súper película.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Son las 10 de la mañana con 46 minutos. Octubre es el mes rosa. Octubre es un mes muy importante. Hablábamos de poner sobre la mesa el tema de la salud mental. Pues lo mismo, octubre ha servido para concientizar a todas las mujeres de la importancia de checarse, de autochecarse, de revisarse con la intención de prevenir el cáncer de mama. El cáncer de mama no es sinónimo de muerte. Al contrario, si se detecta a tiempo, hay una enorme posibilidad de que todo salga a la perfección. Y en este mes muchísimas compañías, muchísimas empresas se suman a esta concienciación, a esta concientización, a estas ganas de que todas las mujeres nos revisemos. Está con nosotros Jacqueline Bechot, ella es directora de sustentabilidad, de Grupo Lacomer, que precisamente cumple 17 años contribuyendo a la lucha contra el cáncer de mama. Hola Jacqueline, buenos días todavía.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nada más una aclaración, yo soy de FUCAM. Y Adri Cruz es de Lacomer, pero no importa.
Tienes toda la razón, una disculpa. Bueno, a ver, 17 años y esta campaña importantísima de FUCAM, 17 años de Lacomer, esta labor incansable de FUCAM para unirse a la lucha.
Sí, mira, la verdad es que sí tenemos ya 25 años y 17 con Lacomer, justamente buscando estas campañas de detección temprana que, como lo comentabas en la sección anterior, la salud mental es súper importante, pero también la física, y la detección temprana del cáncer de mama hace la diferencia para que tengas más años de sobrevida, mejores oportunidades, calidad de vida, y que sea nada más un capítulo en nuestra vida, que no sea una sentencia de muerte, porque hoy no es sinónimo de muerte.
Eso es lo que me parece más importante, Jackie. Y para entenderlo con cifras, ¿cuál es la sobrevida de las mujeres que lo detectan a tiempo? La tasa de sobrevida.
Mira, puede ser hasta de un 96% cuando se sobrevive a 5 años en etapas tempranas, y en etapas avanzadas o metastásicas puede llegar a disminuir hasta un 26%. He ahí la importancia de detectarlo tempranamente.
Adri, tú, una disculpa por la confusión, tú eres gerente de compras de alimentos básicos en la Comer. ¿Cómo se suma la Comer desde hace 17 años a esta a esta ola rosa que nos cubre a todos en octubre?
Hola, Daniel, buenos días. Sí, ya llevamos 17 años trabajando. ¿Cómo se suma la Comer? Donando un porcentaje de sus ventas del mes de octubre de las marcas propias Golden Hills y Farmacom y de los departamentos de frutas y verduras, gourmet, sin azúcar y orgánicos. Este porcentaje se dona con toda la intención y la inquietud de que el siguiente año podamos regresar con más mastografías.
Adri, ¿de qué otra manera también nos podemos sumar a esta campaña desde la Comer?
¿Cómo podemos seguir apoyando? Pues podemos seguir apoyando consumiendo todos estos productos. Hoy contamos con más de 9,000 artículos que estas marcas también apoyan a diferentes fundaciones. No está limitativo a solo ciertas marcas. Entonces, de verdad, los invito a que visiten los pasillos rosas de la Comer, que puedan constatar que esto sí se está llevando a cabo y que sobre todo, pues este año traemos 4,000 mastografías que se pueden realizar de manera gratuita.
Esto es importante, ya empezó desde el 2 de octubre y sigue hasta el último día de este octubre rosa.
Es correcto, el donativo abarca las ventas del mes de octubre, sin embargo, el calendario para poder realizar las mastografías abarca todo el mes de octubre, noviembre y parte de diciembre. En nuestra página podrán encontrar el calendario en donde hoy pueden verificar las sedes que están participando y ahí mismo pueden realizar su cita.
El año pasado la cifra me parece importantísima, 3.2 millones de pesos.
Sí, contra el año antepasado, pues tuvimos un incremento, la verdad, bastante atractivo, ¿no? Esto pues, obviamente fue en beneficio 100% para FUCAM y para todas las personas que hoy creen en esta campaña. Y bueno, gracias a ese donativo, hoy pudimos regresar con 4,000 estudios, lo cual representa un 20% más contra el año pasado en estudios.
Increíble. ¿Y qué papel juega FUCAM, Jacqueline?
Bueno, nosotros, la Comer les da la accesibilidad justo a estos estudios gratuitos y nosotros lo que aportamos es que sea una mastografía de calidad con médicos radiólogos y técnicas radiólogas especialistas en mama. Entonces que tengan la seguridad que las que se suben a la unidad móvil van a ser tratadas por especialistas y sus estudios van a ser leídos por especialistas en mama. Y el plus de este año, esta campaña, es que las pacientes que resulten sospechosas en la mastografía, ahí mismo se les va a poder realizar el ultrasonido a quien así lo decide el médico. Entonces, la verdad es una disminución al gasto de bolsillo enorme para las clientas de la Comer y que aprovechen, que no tengan miedo y que de verdad va a ser un estudio de calidad para poder detectarlo oportunamente.
Se han realizado en estos 17 años, Jacqueline, pues más de 17,000 mastografías y se han donado más de 18 millones de pesos. ¿Qué significa para ustedes en la FUCAM?
Pues que nos ayuda a cumplir nuestra misión, porque nuestra misión justamente es llegar a las personas que no pueden o no tienen recursos económicos para realizarse esto, y eso nos ayuda a cumplir con nuestra misión.
Me parece importantísimo lo que dices del miedo, porque muchas veces no nos atrevemos a hacernos estos estudios, aunque pueden ser la diferencia precisamente.
Exactamente, entonces sabemos que eso a veces es un poquito incómodo, pero como siempre decimos, hasta la depilación duele más que la mastografía y vale la pena. Que
vale mucho más la pena, por lo menos. ¿Quién se tiene que hacer una mastografía? ¿A partir de cuándo? ¿Cuántas veces al año? Un poquito los datos generales para quienes no lo tengan claro todavía.
Sí, claro, a partir de los 40 años la indicación es hacerte tu mastografía anual. Y la verdad es que las pacientes y las clientes de la Comer están muy acostumbradas, nos hablan desde agosto, septiembre, de cuándo van a estar, porque de eso se trata. Si tú te la haces cada año y sales negativa, la siguiente si saliera positiva, va a ser 100% etapa temprana.
Entonces, a partir del 2 de octubre y hasta el último día del mes, la Comer se convierte en la tienda rosa con este pasillo rosa, Adri, con más de 9,000 productos que significan un pequeño donativo para FUCAM y para la Cruz Roja.
Sí, así es. Pues la verdad es que este trabajo nos ha llevado ya 17 años, esta alianza que hemos hecho en pro de y pues para consentir a todos los que hoy creen en nosotros. Pues los invito a que se sumen y pues a que también se realicen el estudio.
Muchísimas gracias a las dos. Les ofrezco una disculpa por la confusión. Se me cuatrapearon las palabras. Jacqueline Bechot, ella es directora de sustentabilidad de FUCAM, y Adriana Cruz, gerente de compras de alimentos básicos de Grupo La Comer. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Bonita tarde.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Viaje por el tiempo como todos los miércoles contigo, Alex García. Hola.
Hola, Alex.
Hola Dani, hola Vivi y hola a toda nuestra audiencia. El viaje del día de hoy será 50 años al pasado. Así es, veremos qué sucedía en el mundo en 1975. Este año fue declarado por la ONU como el Año Internacional de la Mujer, impulsando la primera conferencia mundial sobre la mujer en México. Se da el fin de la guerra de Vietnam y el comienzo de la transición democrática en España tras la muerte de Francisco Franco. En la tecnología, se lanza el sistema operativo Microsoft, desarrollado por Bill Gates y Paul Allen. En los deportes, los Acereros de Pittsburgh ganan el Super Bowl. Se televisa por primera vez un partido de básquetbol femenino y en México se llevan a cabo los Juegos Panamericanos. En el cine, Hollywood y el productor y director Steven Spielberg impactan al mundo con la terrorífica película Tiburón. Y en la música, la banda Queen lanza su primer videoclip musical de la canción Bohemian Rhapsody. ¿Y tú qué hacías en el 75? Yo soy Alex García. Nos escuchamos la próxima semana. Chicas, regreso con ustedes.
No sé, no he visto nada.
Gracias, Alex.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo? Priscila y Jerry, sigue la alerta por Priscila en el Pacífico mexicano. Lluvias en varios estados, sobre todo Baja California Sur, que está sin clases en dos municipios. Tampoco hay clases en casi 6,000 escuelas de algunos municipios de Puebla debido a las lluvias por la tormenta tropical Jerry.
Y atentos a la marcha por parte de maestros de la CENTE, que anunciaron bloqueos a partir de las 11 de la mañana. Se registran alguna presencia de manifestantes en la autopista México-Puebla.
Noroña, el senador morenista, fue captado usando un avión privado de lujo para asistir a asambleas en Coahuila. Así lo reporta hoy el periódico Reforma en su primera plana.
Y flotilla, ya regresaron los 6 mexicanos que participaron en esta ayuda humanitaria a Gaza y que fueron detenidos por Israel.
Ayer en el mundo entero, en muchas ciudades, hubo protestas en favor de Palestina. Con esto nos vamos. Gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Iturbide. Vivi.
Gracias, buen día.
Nos vemos y nos oímos mañana. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.